cara tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos, que caen como velos en espiral.
Bueno, pues una mañana más comenzamos con nuestra sección En la piel del mayor, que lo hacemos de la mano de Cristina Rodríguez. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Juani.
Bueno, hoy vamos a hablar también en nuestro tercer programa de En la piel del mayor. Vamos a hablar de las transiciones y los cambios vitales, digamos que de la mediana edad ya a una edad ya más adulta, más... digamos camino a la vejez,
sí,
¿no?
Camino a la vejez, exactamente.
Bueno, pues cuéntanos un poquito estos cambios, cómo se realiza o esa transición.
Vale, bueno, pues exactamente, hoy vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no?, de estas transiciones o cambios vitales que son muy significativos en la vejez. Y es que estas etapas en la vida de las personas adultas se consideran, para que sean consideradas transiciones, tienen que tener una serie de características, ¿vale? La primera de ellas es que la persona sienta que realmente está experimentando un cambio, ¿vale? Lo habitual es que estos cambios sean esperables para la persona, por ejemplo, la jubilación, ¿no? Es algo que se podría esperar, aunque a veces se producen de forma inesperada otro tipo de cambios, como por ejemplo enviudar muy joven o este tipo de cosas.
Claro, hay, por ejemplo, cambios que mentalmente te puedes tú ir preparando. Dices, bueno, que me voy a jubilar, me queda X tiempo. Pero a lo mejor si te quedas viudo de repente, pues
exactamente,
eso no te lo esperas.
Exactamente.
Y eso afecta, claro.
Afecta, claro. Por eso estas experiencias pueden ser consideradas positiva, si por ejemplo vamos a tener un nieto y eso es algo que para nosotros es muy importante, o pueden ser negativas, como tú has dicho, cuando pues nos encontramos a lo mejor cuando nos tenemos que jubilar de forma anticipada, era algo que no esperábamos, entonces no estamos preparados para ese cambio. Uh-huh. Entonces estos cambios implican, por un lado, un proceso de duelo, ¿no?, por todas esas cosas que vamos a perder con el cambio, y también un reajuste a lo nuevo que vamos a ganar con el cambio. Uh-huh. Independientemente de que el cambio sea vivido como de forma positiva o negativa, pues va a implicar una experiencia subjetiva de estrés, ¿vale?
Y bueno, ¿cuáles serían las principales transiciones, las que tú ves más importantes, que uh-huh. digas, estas son determinantes que te marca tu vejez como base?
Exactamente. Pues las vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale?
Venga.
La primera de ellas que me gustaría comentar es el síndrome del nido vacío, ¿vale? Cuando hablamos del nido vacío, nos estamos refiriendo a esas experiencias emocionales negativas que van asociadas al momento en el que los hijos, pues, salen de casa, ¿no?, y se tienen que emancipar. Uh-huh. Este síndrome parece que afecta en mayor medida a las mujeres por aquello de el rol de una madre más tradicional, ¿no?, que se ha dedicado exclusivamente al cuidado de los hijos. Y además parece que también afecta más a las mujeres porque en algunas ocasiones suele coincidir con un evento que es muy importante en la vida de las mujeres, como es la menopausia. Uh-huh. ¿Vale?
Y eso a lo mejor, como las hormonas ahí se alteran un poquito, te afecta.
Exactamente, son muchísimos factores los que influyen, además del hecho de que los hijos se vayan, pues en los cambios hormonales, esa fuente de estrés, el reajuste del que hemos hablado antes, uh-huh. ¿vale? Todo eso tiene una influencia. Además, las variables que más influencia tienen para este síndrome serían la salud física de los propios padres, ¿no?, cómo se encuentran ellos en ese momento, y además también la relación la calidad de la relación con los hijos. Uh-huh. Si esa relación era positiva o era negativa, pues lo van a vivir de una forma diferente o de otra.
Vale.
Esta etapa también es un momento de especial vulnerabilidad, ¿vale? Porque en la pareja, cuando los hijos se van, tenemos que volver de nuevo a renegociar la relación, ¿no? Y esto a veces es positivo, pero en muchas ocasiones también lleva unos costes, ¿vale? Entonces hay que vivir esta etapa con especial cuidado.
digamos que cuando tienes los niños, cambias tu vida y te adaptas siempre a tu hijo.
Exactamente.
Y vives para tu hijo. Y ahora cuando tu hijo se va, dices, ahora tienes que volver a empezar del principio.
Exactamente.
Y digamos pues que también uno ya empieza a mirar por uno mismo más, uh-huh, y empieza a establecer, digamos, nuevas criterios, nuevas normas, ¿no?
Exactamente. Todo
con
eso,
prioridades diferentes.
Prioridades diferentes, exactamente. Es como que cambiamos el foco, ¿no?, de la atención, y cuando tenemos hijos nos dedicamos exclusivamente y sin darnos cuenta de forma automática a su cuidado, y ahora es como volver a empezar, ¿no? Uh-huh. Volver a empezar tu relación de pareja, volver a adaptar tu vida sin la presencia de los hijos. Uh-huh.
Bueno, pues otra de esas partes importantes, digamos, de esas principales transiciones, ¿cuál sería?
Pues otra etapa muy importante en la vida adulta es la viudedad o la pérdida de la pareja. Uh-huh. Esta es una de las pérdidas más frecuentes y también más dolorosas, ¿no? Favorece la aparición de pues problemas depresivos o emocionales, emociones que tengan una intensidad muy elevada, ¿no?, como la soledad o la tristeza.
Sí.
Tenemos que adaptarnos de forma positiva a esta pérdida, reajustando un poco esas áreas de valor que decíamos antes en nuestra vida, el refuerzo que tenga la persona que venga de diferentes ámbitos, no solamente desde la pareja, uh-huh, volver a adaptar sus roles. Todo esto es muy importante, porque hay personas que a lo mejor pueden experimentar bloqueos o pérdida de esas actividades que antes eran muy importantes para ella, y eso puede generar una pérdida del sentido vital, ¿no?, y conducirle a determinados problemas pues emocionales, como venimos diciendo.
Puede ser la pérdida de la pareja por una viudedad o también una separación, ¿no?
Claro,
que,
claro.
Que llegue y diga, pues mira, pues es que no congeniábamos, no estaba bien, o me ha dejado, o le he dejado y... Y tienes que rehacer tu vida ahí de nuevo.
Exactamente. Todo eso tiene una influencia muy importante. Pero en el caso de la viudedad, si no ha sido una enfermedad muy larga o dolorosa y se produce de forma un poco más inesperada, pues el sufrimiento quizá va a ser mayor que cuando la relación de pareja no estaba bien, pues uh-huh, y por eso se tiene que tomar la decisión del divorcio o la separación.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿qué más etapas tenemos por ahí?
Pues tenemos una etapa que es muy importante también, que es fundamental para nuestros mayores, y es el proceso de convertirse en abuelo.
Además, es muy ilusionante.
Es muy ilusionante. Es muy ilusionante, pero este cambio es verdad que varía considerablemente de unas personas a otras, ¿vale? Está moderado pues por factores sociodemográficos, es decir, pues por la edad a la que te conviertes en abuelo, por el sexo, no es lo mismo entre hombres y mujeres, por factores también culturales, educativos, por supuesto familiares. Uh-huh. También tienen muchísima importancia, muchísima relevancia los factores psicológicos. Si esa persona tiene el deseo real de ser abuelo o no, porque a todo el mundo no le hace la misma ilusión, si esa persona mayor tiene la necesidad de implicarse o no en el cuidado de los nietos, las creencias y los valores sobre la familia, el estilo de vida que tenga la persona mayor, todo esto tiene una influencia muy importante. Irremediablemente convertirse en abuelo pues puede ser muy positivo y plantea a la persona pues una nueva forma, ¿no?, de explorar y seguir construyendo su identidad, mantiene su autoestima, le hace crecer psicológicamente, y además de todas esas experiencias positivas que tiene el hecho de tener un nieto, ¿no?, pues el amor, la ternura, esa satisfacción porque tu familia siga creciendo, ¿no?
Y además que los niños te revitalizan,
claro,
te dan más vida, más energía.
Claro, transmite muchas emociones positivas, y eso, aunque haya que jugar con diferentes aspectos a la hora del día a día, pues son muy importantes, son muy reconfortantes para la persona mayor. Vale. Aquí también es muy importante decir que los abuelos son el gran apoyo de muchas de las familias, ¿no? Entonces, muchas veces son los colaboradores fundamentales de la crianza y del cuidado de los niños, y esto no está lo suficientemente reconocido. Entonces, a veces también el convertirse en abuelo puede ser una fuente de estrés, ¿no?, y de tensiones o de conflictos con sus propios hijos, porque hay algunas personas mayores que quizás no expresan sus necesidades, pues tener tiempo libre, dedicar ese tiempo libre a lo que a ellos más les apetezca en lugar de estar con su nieto, y no saber poner límites a sus propios hijos, con las demandas que sus hijos le hacen, ¿no? Esto también sería muy importante.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando ya llega a la tercera edad, pues tú enérgicamente no eres un chavalín.
Exactamente.
Que tiene mucha energía. Y los niños están creciendo, están empezando a descubrir el mundo y van, vamos, arrasando por donde pueden. Hay niños que son muy buenos, muy tranquilitos, uh-huh, muy relajados, pero hay otros muy enérgicos.
Exactamente.
Le piden la calle, le piden jugar, son muy traviesos.
Sí.
Y entonces, pues claro, si te dejan, por ejemplo, los niños mientras que tus hijos están trabajando, pues son muchas horas continuadas donde, uh-huh, también te merman ahí esa energía los niños. Y claro, también uno necesita su tranquilidad, su relajación y que no sea tan continuo.
Claro, las personas mayores ahí inician un proceso de sobrecarga, ¿no? También le aparece la culpa por no saber si lo están haciendo bien, por no tener a lo mejor esas fuerzas de las que estamos hablando, ¿no? Mm. Y aparecen esa serie de sentimientos, de emociones, de ansiedad, que le pueden generar a la persona mayor pues estar incómodo, a pesar de que el hecho de tener un nieto sea algo muy positivo para ellos.
Claro, y te gusta, lo quieres estar,
claro,
con él, y te da cosa porque sabes que es porque tienen que ir a trabajar a sus padres, pero claro, por otro lado, uh-huh, está diciendo, es que me come vivo.
Sí,
tiene mucha energía mi nieto.
Sí, exactamente. Por eso lo más importante es que las personas mayores y sus hijos puedan hablar de la situación, ¿no? Y llegar a una especie de acuerdo en los que la palabra del mayor ahí también tenga muchísima validez, ¿no? Y que esos hijos también se interesen por los intereses de las personas mayores y por las necesidades que tienen en ese momento.
Muy bien. Luego, ¿qué más etapas tendríamos por ahí?
Pues suele aparecer también un cambio que es muy importante y muy doloroso también para las personas mayores, y es cuidar de un familiar enfermo. Uh-huh. Los procesos de enfermedad crónica, especialmente la demencia, por ejemplo, imponen unas limitaciones muy importantes en la autonomía de muchas personas mayores, que pasan, pues eso, a necesitar de los cuidados de su familia día a día, en prácticamente todos los momentos. Entonces, esta situación es una situación prototípica de estrés, ¿vale? Genera niveles muy altos de malestar emocional en los cuidadores principales, que suelen ser generalmente pues las esposas o las hijas. Uh-huh. Y esto implica que estas personas empiecen a tener estrategias y habilidades que le permitan seguir desarrollando su día a día satisfactoriamente, ¿no? Que lo puedan ir gestionando bien y que no se limiten exclusivamente al cuidado del familiar, para que no caigan pues en ese síndrome del burnout, de estar quemado o de esa sobrecarga familiar.
Claro, y también a lo mejor muchas veces dices, es que no me puedo dejar a mi padre,
claro,
a mi madre o a mi hermano o a quien tenga tu cuidado, dices que no me lo puedo dejar solo, yo estoy todo el día con él.
Sí.
Y hazle esto, hazle el otro. Entonces, claro, eso también tu vida gira en torno ya a esa persona enferma y hay un bucle en el que no sale. Se recomendaría entonces, ¿no?, que tuvieran otras actividades.
Exactamente, hay que tener otras actividades, hay que intentar gestionarlo de la mejor forma posible, hay que buscar ayudas, tenemos muchísimos recursos a los que se puede acudir y que para cuidar tú también te tienes que cuidar. Entonces, si al final dedicas plenamente el cuidado a la persona mayor, pues te estás olvidando un poco de ti y a lo mejor ese cuidado, aunque tengas muy buena voluntad, pues no va a ser el más idóneo. Uh-huh. Entonces, es muy importante que el cuidado sea en ambos sentidos.
Bueno, ya, si te parece bien, uh-huh, como último, ¿qué etapa podríamos ver hoy?
Vale, pues por último podríamos hablar de la jubilación, ¿vale?
Sí.
Muchas personas viven la jubilación como el comienzo oficial, ¿no?, de la vejez. Para la mayoría de las personas mayores esta transición pues es esperada, como hemos dicho al principio, ¿no? Y sobre ella se tiene cierto grado de control porque la esperábamos. Pero esto no implica o no quiere decir que ese cambio no genere un poco de dolor, ¿no?, por la pérdida de ese rol y los recursos que supone. Además, a veces la jubilación se acompaña de experiencias desagradables y no esperadas, como por ejemplo una falta de agradecimiento o reconocimiento por parte de la empresa en la que ha estado los últimos años, que las condiciones económicas resultantes no sean las más idóneas, ¿no? Entonces, Es difícil, es más difícil afrontar esta jubilación cuando ocurren todos estos hechos, cuando no es deseada o cuando sobreviene de una forma más inesperada. Por ejemplo, cuando ocurre la prejubilación, por el cierre de la empresa o por algún tipo de enfermedad. El significado emocional de la jubilación, sea cual sea la circunstancia en la que se produce, pues es enorme. Porque jubilarme implica que yo voy a perder mi rol productivo de trabajador remunerado, ¿no? Sí. Que en nuestra sociedad actualmente pues está tan sobrevalorado. Parece que necesitas trabajar y que si no trabajas no eres tan importante, ¿no?
Bueno, o a lo mejor económicamente estamos muy necesitados.
Necesitados, sí, pero además está como muy bien visto, sí. ¿No? Como que necesitas, si no trabaja la gente pregunta, ¿no?
¿Por qué no trabaja?
Claro, y tiene esa necesidad de decir, jo, ¿qué es lo que está pasando? ¿O ya se ha jubilado? ¿Por qué?
Ya muy mayor,
ya tiene la edad.
Cierta edad.
Ahí empiezan a aparecer ciertas creencias que a la persona mayor pues le afectan. Uh-huh. Y claro, ese rol pues tiene mucha importancia en la identidad de la persona mayor, en su autoestima, y por esto es importante también reemplazarlo, ¿no?, por nuevas actividades que sean valoradas socialmente y que aporten pues ese significado a la persona.
Bueno, pues si quieres por aquí lo dejamos y ya para la semana que viene podemos continuar, ¿no?
Sí, claro. Estos son los cambios un poco enfocados en el ambiente familiar, ¿no? Si quieres, Juan, y si te parece bien, la semana que viene podemos seguir hablando un poco de estas transiciones en la vejez, ¿vale? Indagamos un poco más y podemos dar aquellos unos pequeños consejos, ¿no? Para que nos vayamos adaptando antes de que ocurran y podamos sobrellevar estas etapas vitales de la mejor forma posible.
Pues muchísimas gracias, Cristina, por atendernos un jueves más y la semana que viene más seguiremos con esta segunda parte.
Muchas gracias a ti, Juani.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego.